¿Listos? Daniel capítulo 4, versículo 1, dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas! Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Las aves del cielo hacían moradas en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Clamando fuertemente, dijo así, derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuya rama anidaban las aves del cielo, es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, el santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo, y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con raíces del árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Amén. Señor, ayúdanos. Queremos conocerte a través de tu palabra. Queremos amarte a través de ella y queremos amar a los que nos rodean, Señor. Muéstranos. Como leíamos en el Salmo, los pecados que están en nuestros corazones, Señor. Y por tu gracia, transfórmanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy estamos en Evangelio y Cultura. Que cada primer domingo del mes tomamos un domingo y tocamos temas que son importantes para nosotros, temas que tienen que ver con lo que a nuestro alrededor está, ¿sí? Y entonces hemos estado en esta serie que hemos llamado Cosmovisiones. Y una cosmovisión no es nada más que una perspectiva que tenemos de la vida, ¿sí? Una cosmovisión es el conjunto de respuestas que damos a preguntas como ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es la solución? Y todas estas respuestas conforman nuestra cosmovisión. Y a nuestro alrededor, en la cultura que nos rodea, hay muchas de estas, generalmente mezcladas. Y al día de hoy queremos tocar una cosmovisión que se llama humanismo. Y te quiero leer esto de un autor que está tratando de explicar qué es el humanismo. Dice, el humanismo es una filosofía progresiva de vida que, negando lo sobrenatural, afirman nuestra habilidad y responsabilidad de llevar vidas éticas de plenitud personal que busquen el bien de todas las personas. A través del tiempo, las culturas se han preguntado cómo encontrar lo divino, cómo conocerlo, cómo agradarlo. Los humanistas rechazan este enfoque y colocan a los seres humanos en el centro de su cosmovisión. Entonces, en esta definición quiero hacer énfasis en 3 ideas que están ahí y que nos van a guiar a través de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Sí? Número 1, se nos dice que el humanismo rechaza la existencia de todo lo sobrenatural. Esto incluye a Dios. ¿Sí? Los humanistas no necesariamente creen que la religión es mala. Dicen que algunas religiones pueden ser buenas porque ayudan a las personas a superarse, pero aquello en lo que la religión cree es simplemente falso. No existe. La religión, Dios y todo eso es un concepto que los humanos crean para darle sentido a su vida. Si entre los humanistas dicen, Dios no existe, no está por ningún lado. Segundo, los humanistas colocan a las personas en el centro. ¿Qué es lo más importante de todo el universo? Y el humanista responde, el humano. En este caso, tú, o bueno, yo. Las personas son lo más importante. Y tercero, el humanismo tiene una meta. Si lo viste ahí, dice vivir vidas éticas de plenitud personal que busquen el bien de todas las personas. ¿Qué busca el humanismo? Plenitud. Plenitud para mí, que entonces me lleve a servir a otras personas. Eso es lo que el humanismo está buscando. Entonces, 3 ideas. Dios no existe, las personas están en el centro y lo que busco es plenitud. En esta filosofía, lo correcto y lo incorrecto se define por lo que nos hace sentir bien. La identidad es algo que nosotros mismos construimos. Nosotros decidimos quiénes somos. Y la verdad es diferente para cada persona. Es subjetiva. Porque si yo estoy en el centro, nadie puede colocarse por encima de mí. Yo soy el máximo soberano. Lo que para mí es verdad, para mí es verdad. Si para ti no, bueno, pues tú tendrás tu verdad. Yo tengo la mía. ¿Sí? Y entonces tal vez pienses que el humanismo no tiene nada que ver contigo. No sé si te pudiste identificar alguna de estas ideas. Pero en realidad el humanismo está a todo nuestro alrededor. Y muchas de las cosas que el humanismo ha dado como fruto, tú y yo las abrazamos sin darnos cuenta. Considera algunas de esas expresiones y piensa, ¿creo en alguna de ellas? ¿He abrazado alguna de ellas? ¿O vivo como según alguna de ellas en alguna forma? Por ejemplo, cada día se trata de ser mejor persona. Yo me levanto cada día y mi objetivo es ser una mejor persona. Vengo y leo la Biblia y todo para ser una mejor persona. O tal vez prioriza tu salud mental, pon límites, sana a tu niño interior, trabaja en ti mismo. No sé, tal vez tú has sido más de los de cuídate de las relaciones tóxicas. ¿Relaciones tóxicas? Cero. No. O tal vez tú has sido de los que dicen nadie puede juzgarme. Nadie puede juzgarme. O tal vez tú eres de los que caen en esta idea de es que necesito mi espacio. Ya se me acabó la pila social. Necesito que me dejen solo. O nadie tiene derecho a juzgar las creencias de otro mientras no hagan daño. Si fulanito cree en tal cosa y no le hace daño a nadie, pues tú no eres nadie para decirle que está mal. Todas estas ideas tienen lo mismo. El centro de todas estas ideas soy yo. Y mi gloria, mi bienestar, mi renombre, eso es lo más importante. Todas estas expresiones son expresiones de humanismo. Todas son expresiones de humanismo. Y nota que algunas de estas las cristianizamos, ¿eh? Como la primerita, ¿sí? Venimos a Cristo y leemos la Biblia para ser mejores personas. Bueno, ya estás humanizando el cristianismo, cosa que en realidad es no se puede. ¿Sí? No se puede. Entonces, muchas de estas las abrazamos y luego las mezclamos con lo que creemos y no nos damos cuenta de lo que estamos abrazando. Entonces, esto es parte de lo que nuestro pasaje en Daniel 4 expone. Esta idea del humanismo la podemos encontrar aquí. Pudiéramos encontrarla en otras partes, pero aquí está de manera explícita. Y me gustaría que avanzáramos en el pasaje observando tres ideas que están ahí. Número uno, el problema. Número dos, la caída. Y número tres, la restauración. El problema, la caída y la restauración. Entonces vamos a comenzar con el problema, que espero que haya sido claro de la narración. Es una historia muy emocionante. Si tú la lees y te metes en los personajes, es bastante interesante. Imagínate haber sido Daniel y haber tenido que decirle esto al rey. ¿Sí? Hubiera sido increíble. O ver lo que le pasó al rey durante 7 años, verlo ahí alrededor, hubiera sido algo asombroso. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo entramos en el texto, es importante que sepamos algo. Nuestro pasaje gira en torno a Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Y para este punto en la historia, Babilonia es tan impresionante que se le considera el centro del mundo. De hecho, tú puedes buscar en internet mapas del tiempo y los mapas que se dibujaban tenían en el centro a Babilonia. Babilonia era el centro del mundo y Nabucodonosor era el gobernante más poderoso de toda la región. Babilonia era el hogar de esta maravilla mítica, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Que según Nabucodonosor había construido para su esposa. Y entonces, cuando tú llegabas a Babilonia, Babilonia era una vista impresionante. ¿Sí? No era cualquier reino, era el reino más grande que había en la tierra. Y la visión lo dice, ¿te acuerdas que en la visión hay un árbol gigante que se extiende sobre todo el mundo? Estamos viendo que Babilonia era otro nivel. En nuestro pasaje, este rey poderoso y exitoso tiene un sueño. Bueno, más específicamente tiene una pesadilla y esta pesadilla lo hace temblar. Él ve un árbol tan grande que cubría todo el mundo y que le proveía alimento y refugio a todos, animales y personas, pero que de pronto era cortado por juicio divino. Y si te fijaste, es cortado de una manera que es parece ser innecesaria, Porque no solo lo cortan, sino que también el juicio incluye arráncale las ramas y luego encadena el tocón. Y entonces Nabucodonosor ve todo esto y en el mismo sueño está claro por qué es este juicio y quién es el que está siendo enjuiciado. Quiero decir que la idea de un árbol que representa a un rey o a un reino no es exclusiva de la Biblia, la encontramos por otras partes. Entonces, cuando Nabucodonosor llama a sus sabios y los sabios le dicen que no saben qué significa, lo más probable es que sí podían ver algo de lo que significaba, pero no se atrevían a decirle a Nabucodonosor. Tiene que venir Daniel a decirle, ah, esto es duro y esto es lo que significa. Sin embargo, Daniel ofrece un consejo y le dice, por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia, y a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. No pierdas de vista la gracia de Dios. Tienes aquí a un rey pagano. ¿Quién le mandó este sueño a Nabucodonosor? ¿Para qué? Le está advirtiendo, le está dando una oportunidad. Tienes una oportunidad de arrepentirte. Tienes una oportunidad de regresar, porque no solo te estoy mandando el sueño, sino que yo he puesto a alguien contigo que te está interpretando y te está aconsejando, te está diciendo, rey, esto es lo que tienes que hacer. Dios está manifestando su gracia a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no escucha. Y en el versículo 28 leemos, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Y quisiera hacer énfasis, fíjate lo que está pasando. 12 meses después, ¿cuánto tiempo pasó del sueño a este punto? Un año que Nabucodonosor tuvo suficiente tiempo de reconsiderar lo que estaba haciendo y arrepentirse. Pero a la vuelta de un año, nota las palabras que salen de la boca de Nabucodonosor. Dice, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dios le da una advertencia. Daniel le dice lo que debe hacer. Y después de un año entero, ¿qué ha cambiado en Nabucodonosor? Ahora, no perdamos de vista, estamos en el capítulo 4 de Daniel. Si tú regresas un capítulo, en el capítulo 3, vas a recordar que Nabucodonosor intenta echar al horno de fuego a los amigos de Daniel. Y él dice, ¿cuántos echamos? 3. ¿Y por qué entonces veo? O sea, Nabucodonosor ya se había encontrado con el poder de Dios. Y en Daniel 2, se le da otro sueño a Nabucodonosor que nadie puede interpretar, salvo Daniel. Nabucodonosor ya había tenido encuentros con el poder de Dios. Y sin embargo, después de una advertencia clara, y fíjate el consejo de Daniel, dice, quizás sea prolongada. Es decir, no vas a escapar del juicio. Pero tal vez tengas oportunidad de que se retrase un poco. Un autor decía, la misericordia divina ama posponer. La misericordia divina ama posponer. Y aunque le están diciendo, es seguro, pero puedes posponerlo, Nabucodonosor no hace nada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor, después de 12 meses, de todas formas se sigue colocando a él mismo en el centro del mundo? ¿Por qué todo se trata de su propia gloria? ¿Que te acuerdas? Dijimos, el humanismo es colocar a los hombres en el centro y todo se trata de su propia gloria. Entonces, aquí tenemos tal cual humanismo en todo su esplendor. Yo soy el centro y mi fuerza y mi gloria es lo máximo. Y sin embargo, la Biblia no dice en ningún pedacito que tú y yo leímos humanismo, pero usa una palabra distinta, una que describe con mayor profundidad el problema de Nabucodonosor. Porque al final de todo este capítulo, Nabucodonosor dice, él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¡Ah! El problema no es que Nabucodonosor está siendo humanista. Él ni siquiera sabe qué es eso. El problema es que Nabucodonosor está siendo soberbio. Este es el pecado de Nabucodonosor. Por eso no escucha la advertencia. Por eso no se arrepiente. Porque su pecado está ensoberbecido. El colocarnos en el centro del universo y buscar nuestra propia gloria es solamente el síntoma de un problema más profundo. De un problema de soberbia. Pero queremos ser completamente claros. Porque tal vez todos decimos, bueno, todos tenemos algo de soberbia. O si somos más modernos, en la era terapéutica decimos, todos tenemos algo de ego. ¿Sí? Que es una versión moderna de lo que la Biblia describe con más profundidad. Se llama soberbia. Y decimos, todos tenemos algo de soberbia. Bueno, sí es cierto, pero hay un problema. Que la Biblia describe la soberbia no solamente como una cuestión de creerse mejor que otros, sino como un problema de idolatría. La soberbia es idolatría. Porque si yo soy el centro y mi gloria es lo más importante, ¿dónde queda Dios? Dios ya no existe. Yo estoy en el lugar de Dios. Y entonces estoy efectivamente idolatrando. Yo soy mi propio ídolo. Nos colocamos a nosotros mismos como reyes y jueces. Sobre nosotros mismos y sobre otros. Bíblicamente, el humanismo es la adoración de uno mismo. Es decir, bíblicamente el humanismo es el creer que vamos a encontrar seguridad, plenitud, valor, cuando logremos colocarnos en el centro y nuestra propia gloria sea respetada. Cuando logremos que todo gira a nuestro alrededor como nosotros queremos y que todos nos den el reconocimiento que merecemos, entonces vamos a poder ser verdaderamente plenos, verdaderamente felices. Vamos a realmente sentir que valemos algo. Y eso, iglesia, es la definición de idolatría. La soberbia es idolatría. Entonces considera, porque no estamos tan lejos de Nabucodonosor. Ninguno de nosotros ha edificado Babilonia. Pero nosotros tenemos conocimiento histórico. Babilonia no era el reino más poderoso. Era un reino poderoso, pero no el más poderoso, ni el más avanzado. En su ignorancia, Nabucodonosor creía que era el más poderoso. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el reino que tú estás construyendo que crees que es el reflejo de tu propia gloria y del cual tú deberías de ser el centro? En otras palabras, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que guía tus decisiones? Considera estas tres facetas, estas tres preguntas que nos ayudan a reconocer la soberbia en nosotros. Primero, pregúntate, ¿en el pecado de quién estás enfocado? ¿En el pecado de quién estás constantemente pensando? ¿En el pecado de quién? ¿El pecado de quién crees que si se acabara, tu vida sería increíble? Con sinceridad, porque todos somos aquí cristianos y nos gusta hablar cristianoide. Entonces, siempre que preguntamos, ¿el pecado de quién consideras? Oh, el mío. No, si yo ya no... No. Real. Porque sabes que si ese fuera el asunto, si mi vida se arreglara cuando mi pecado se quitara, entonces el problema de los demás no me haría enojar. El pecado de los demás no me encendería luego. No me ofendería porque los demás pequen, porque yo diría, el problema no es su pecado, el problema es mi pecado. Y me sentiría súper, súper arrepentido y triste de mi pecado. Pero seamos sinceros. Ninguno de nosotros es así. Cuando alguien peca contra nosotros, el pecado que queremos que se arregle es el de ellos. O sea, arregla tu pecado, cambia. ¿No ves que no me estás dando la gloria que merezco, el reconocimiento, el trato que yo merezco? Así reaccionamos todos. Entonces, seamos sinceros. ¿En el pecado de quién estamos enfocados? Número dos, puedes preguntarte, ¿cuál es el enfoque de tu gozo, de tu seguridad, de tu contentamiento? Si mi consuelo, mi gozo, mi paz, mi seguridad no están en la gloria del Evangelio, sino en algún evento o en alguna cosa o en alguna persona, Si tu pensamiento es, si tan solo ganara más dinero, si tan solo tuviera más poder, si tan solo estuviera casado, si tan solo tuviera hijos, o una casa, o un perro, o un carro, o cualquier cosa, si tu pensamiento es ese, entonces estás lleno de soberbia. Porque estás midiendo todo conforme a tu gloria. ¿Sí? Nota que también podemos, voy a entrecomillar, espiritualizar esto. ¿Te acuerdas de la parábola que Jesús cuenta del fariseo y el publicano que llegan a orar al templo? Y llega el fariseo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Pero fíjate cómo empieza la oración. Te doy gracias porque no soy. Es como si la oración comenzara diciendo, yo sé que no lo hice yo. O sea, yo sé que es tu obra en mí que no me hace como él. El problema es que aún este reconocimiento, entre comillas, de la gracia de Dios, en realidad no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver con Él. Gracias porque me has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Sí, gracias porque yo soy distinguido. No soy de la chusma. O sea, yo estoy en otro nivel. Gracias. Ah, entonces no se trata de Dios, se trata de ti. Y lo podemos espiritualizar. ¿Sí? Podemos decir, si tan solo yo pudiera responder al llamado que Dios me ha dado de ser esto o ser aquello, entonces sería feliz. Bueno, pero si no puedes responder como tú quisieras, Dios sigue siendo soberano. Él sigue siendo tu Dios. Tienes razón para gozarte y lo acabamos de leer en el canon, ¿no? En su inmensa misericordia, Él nos ha dado a su Hijo unigénito como mediador. ¿Qué más necesitas? Es retórica, no me contestes, porque todos necesitamos muchas cosas según nosotros. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde estoy encontrando mi consuelo, mi gozo? ¿Qué me falta para estar gozoso? ¿Qué me falta para poder vivir una vida que refleje que Cristo es el mayor tesoro? ¿Qué me falta para abrazar el sufrimiento que viene por vivir el Evangelio? ¿Qué me falta? Porque si creemos que algo nos falta, bueno, es un síntoma, ¿eh? Es un síntoma de que estamos siendo soberbios. Y por último, puedes preguntarte, ¿quién debe ser servido? ¿Quién debe ser servido? Sí, Dios debe ser servido. Toda mi vida va a girar en torno a eso. Y cuando la gente venga y no me sirva, sino que me exija, ¿qué va a pasar? Nada. Porque yo no estoy aquí para que me sirvan. Nadie, ¿eh? Ni mis hijos. Mis hijos no vinieron para servirme porque, ¿cómo nos gustaría a los papás? Bueno, a lo mejor yo sí voy a confesar, me encantaría que mis hijos me sirvieran. Y que todo el día desde que sale el sol hasta que se mete la luna, pensaran todo el día en su cabeza, ¿qué puedo hacer para servir a mi papá? ¿Qué puedo hacer para servir a mi papá? Pero ¿sabes qué? Eso solo refleja en mi corazón soberbia. Dios me ha dado hijos y me los ha dado con una sola razón. Para que yo les sirva a ellos. Y al servirle a ellos, le estoy sirviendo a Él. Entonces, ya lo hemos platicado, pero puedes preguntarte, los que son papás, ¿no? ¿Cómo mis reglas sirven a mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo mis reglas sirven a mis hijos? Porque aquí tenemos dos extremos. Por un lado, a veces ponemos reglas que no son para servir a mis hijos ni para glorificar a Dios, son para servirme a mí. ¿Sí? A veces tenemos reglas que su objetivo central es servirme a mí, hacerme la vida fácil a mí. Pero por otro lado, a veces quitamos reglas simplemente porque no queremos tener el problema que sabemos que va a venir si ponemos la regla. Si decimos, es que si yo pongo esta regla, se me va a arder Troya. Y entonces mejor no, porque yo quiero mi comodidad, no quiero los problemas. Pues mejor así, al cabo ¿qué le puede pasar? Pero es que no se trata de lo que le va a pasar. Se trata de que Dios te los ha dado para que les sirvas. Y al servirlo, le sirves a Él. Entonces, si hay una regla que se tiene que poner y va a arder Troya, pues que arda Troya. ¿Sí? Y tú tendrás que mantenerte amoroso, compasivo, paciente. ¿Sí? Enfocándote en que el problema es tu pecado, no el de tu hijo. Y lo mismo podemos aplicar para todos nosotros, incluso para aquellos que no tenemos hijos. Porque como esposos, somos llamados a servir a nuestras esposas. Y como esposas, somos llamados a servir a nuestro esposo. Y como hijos somos llamados a obedecer a nuestros padres. Y entonces aplica para cada uno de nosotros. Pero si somos sinceros, cuando preguntamos quién debe ser servido, bueno, nuestras acciones dicen yo debo ser servido. Yo merezco que me sirvan. No ves todo lo que trabajo. Me levanto desde la mañana, limpio la casa, barro, trapeo, me voy a la chamba, te hago de comer y luego vengo y tú ni siquiera puedes mantener la casa limpia 2 minutos. Merezco que me sirvan, mira todo mi trabajo. Es que me fui a la chamba, estuve todo el día allá, bla, 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 vengo y no está la cena. Merezco que me sirvan. Papá, es que estoy en la escuela, está bien difícil, los exámenes, bla, bla, y todavía quieres que venga y lave los trastes. Es que no entiendes, merezco que me sirvan, no que yo te sirva, tú sírveme a mí, tú lavas los trastes, tu vida es más fácil. Y entonces una y otra vez estamos diciendo, el centro de todo soy yo, el centro de todo soy yo. Si te enojas fácilmente cuando tus hijos no hacen lo que dices o no te hablan como deberían, si te ofendes con facilidad, si no estás dispuesto a incomodarte por otros o a soportar con gracia el pecado de otros, si te escondes porque crees que no tiene nada que aportar o nada que dar a otros, si tus conversaciones están llenas de ti, ya sea de tus logros o de tus fallas, bueno, todo esto son síntomas de un problema profundo. Todas estas son formas en que la idolatría de la soberbia se asoma en nuestras vidas. Y tal como dice Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y justo así le sucede a Nabucodonosor. Porque es increíble, me parece algo asombroso, yo sé que lo pasamos bien rápido, pero Nabucodonosor está reflexionando y en cuanto empieza a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Y luego dice, no había terminado yo de hablar cuando del cielo se escuchó. Como si alguien estuviera todo el tiempo viendo a Nabucodonosor, esperando ver a dónde había llegado su corazón. Y en cuanto Nabucodonosor expresa toda la soberbia que sigue ahí, en ese mismo momento, en el versículo 33 leemos, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Aquí tienes al rey más poderoso de toda esta región y ahora se comporta como un animal, una bestia, como una bestia. Sus uñas larguísimas, su cabello largo y come pasto. Come pasto, ¿te imaginas eso? Y ahí está, humillado. Nabucodonosor es reducido a algo menos que humano. Y esto no es un caso único en la historia, porque esto es lo que la soberbia hace con cada uno de nosotros. Cuando estamos atrapados en la idolatría de la soberbia, todos somos reducidos a algo menos que humano. Fíjate lo que dice Romanos 1, versículo 21 al 28. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Te fijas? Cambian a Dios y ponen a el hombre, yo, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Te fijaste el empuje del pasaje, el ímpetu? Aquellos que rechazan a Dios como Dios se vuelven necios que creen ser sabios. Deshonran sus propios cuerpos con pasiones degradantes que nacen de una mente depravada. Ni tu mente, ni tu cuerpo, ni nada en ti funciona como un humano debería de funcionar. Tal como Nabucodonosor. ¿Andas por ahí como bestia? No necesariamente. Gracias a Dios te cortas las uñas. Gracias a Dios nos bañamos. Sí. Y sin embargo, si estamos atrapados en la idolatría de la soberbia, estamos viviendo como algo menos que humanos. Aquellos que rechazan a Dios y se colocan a sí mismos en el centro son reducidos. Un autor dice, se vuelven subhumanos. C.S. Lewis dice, la soberbia es cáncer espiritual. Devora cualquier posibilidad de amar, de contentamiento o incluso de sentido común. La soberbia es cáncer espiritual. El orgullo nos reduce a menos que humanos porque nos separa de Dios, nos separa de otros. Nubla por completo nuestro razonamiento. Y si tú alguna vez has tratado de discutir, de dialogar con alguien soberbio, no se logra pensar claramente. Hay conexiones lógicas, razonables que tú estás diciendo. Pues, o sea, lo que te estoy diciendo tiene todo el sentido del mundo y la persona frente a ti no lo entiende. No lo agarra. Simplemente no le cabe en la cabeza que lo que estás diciendo es así como lo estás diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque la soberbia nos afecta por completo. Entonces, yo espero que tú te hayas diagnosticado con las tres preguntas de arriba. Ahora, pregúntate, ¿estoy viviendo como algo menos que humano? ¿Estoy viviendo como algo que Dios no me diseñó para hacer? ¿Estoy haciendo con mi mente, con mi cuerpo, algo que Dios ha dicho que un humano no debería de hacer? Porque si lo estás haciendo, puede que haya muchas vertientes, pero con seguridad hay una cuestión de soberbia. Y así como a Nabucodonosor, la soberbia siempre trae miseria. Siempre. Estas personas de Romanos 1 a las que Dios entrega, tú y yo lo leemos y decimos, le están pasando mal. Pero si pudiéramos preguntarles a ellos seguramente te dirían en primera instancia, la estoy pasando bomba. Hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y no le rindo cuentas a nadie. Pero en lo profundo hay miseria. En lo profundo hay miseria, miseria que no va a tardar en salir. Entonces pregúntate, ¿estoy viviendo dentro del diseño que Dios me ha dado? ¿O cómo estoy manejando mi vida? Ahora, la historia de Nabucodonosor no termina aquí, porque también hay una restauración. Después que pasan los 7 años que Dios había anunciado, Nabucodonosor es transformado. Y su transformación presenta un patrón para nosotros, un patrón que responde a la pregunta, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser humano? Fíjate lo que dice el versículo 34. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nota la transformación de Nabucodonosor. Nota primero el cambio en la dirección en la que Nabucodonosor está fijando su mirada. ¿Qué estaba viendo Nabucodonosor antes de que el juicio llegara? Bueno, el texto nos dice que él andaba en el techo y estaba viendo su Babilonia, la que él había construido con la fuerza de su poder y para su gloria. Pero aquí, de pronto, ya no está viendo Babilonia. Ahora su mirada se dirige hacia el cielo. Ya no contempla su propia gloria, sino que ahora engrandece a Dios. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios, al deleitarnos en Él. Y mientras nuestra vida no se dirija hacia esto, vamos a experimentar miseria. Estamos viviendo como algo menos que humanos. Tienes un propósito en tu existencia, glorificar a Dios disfrutando de Él. Y entonces tú y yo queremos siempre preguntarnos, ¿Cómo puedo mostrar que Cristo es infinitamente valioso en esta situación? Piensa en las veces que discutes con tus hijos. En medio de la discusión, ¿qué podrías decir? ¿Qué podrías hacer para mostrarle a tu hijo que Cristo es infinitamente valioso? En medio de los problemas que vienen y de repente pueden aplastarte, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podrías decir para mostrarle a la gente que te rodea que Cristo es infinitamente valioso, que vale más que aquello que estás a punto de perder o aquello que no vas a obtener nunca? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo podrías comportarte de una manera que diga, Cristo es el máximo tesoro que yo tengo? Yo puedo perder todo, pero si no pierdo a Cristo, todavía lo tengo todo. Segundo, Nabucodonosor reconoce su lugar apropiado en el orden de la creación. Nabucodonosor dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nabucodonosor comienza diciendo, ¡ah, me la rifé! No inventes, ve, esto que construí, mi fuerza es increíble, mi gloria es... Y luego termina diciendo, los habitantes son como nada. Como nada. O sea, si nos comparamos, somos nada. Y esta idea está a través de toda la Biblia. Y creo que la escena que más me gusta de esta idea es cuando estamos en la Torre de Babel. ¿Recuerdas que los hombres se juntan? Y luego dicen, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y empiezan a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y luego de repente escuchamos a Dios hablar. Y dice que dirigió su mirada hacia abajo para ver qué estaban haciendo los hombres. Pero como que no alcanzó a ver. Y entonces tuvo que bajar. Y los hombres dicen, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y luego Dios se asoma y dice, ay, anda, no se alcanza a ver nada. Deja abajo. Es decir, nosotros creemos que somos grandes, increíbles, lo más monumental que existe. Y Dios dice, no se ve nada. No se ve nada, voy a tener que bajar. Y entonces, esto es lo mismo que le pasa a Nabucodonosor. Ah, mi reino es increíble, es grande. De repente, pum. Y entonces Nabucodonosor dice, ah, ya capté. Los hombres son como nada. Ser restaurados implica reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros a la luz de Él. Y esto debería de darnos esperanza, o sea, debería de hacer que nos maravilláramos. Si todos los habitantes de la tierra son como nada, como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de Él? Si yo soy como nada, porque, de nuevo, Nabucodonosor históricamente es el rey más poderoso en su tiempo. Si yo me comparo con Nabucodonosor, yo, Aarón, ¿quién soy? Nadie. O sea, si Nabucodonosor no es nadie, yo soy menos que nadie. Y aún así Dios ha tenido a bien posar su mirada sobre mí, así como lo ha hecho sobre ti. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso algo que debería de volarnos la cabeza y decir, no puede ser que el Altísimo, el Rey que gobierna sobre todo, haya dirigido su mirada a mí? De todas las personas que hay en la faz de la tierra, a mí. Tercero, Nabucodonosor reconoce que Dios es rey sobre todas las cosas y que nadie puede oponerse a él. Al final, Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos. Y dice esto, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. O sea, aquí tienes al rey más poderoso de todo el tiempo, aquí, diciendo, Dios me hizo como un animal y ¿sabes qué? Estuvo bien. Dios me convirtió por 7 años en una bestia y ¿sabes qué? Fue justo. Fue bueno. No se equivocó en lo que hizo. Él hizo lo que era bueno hacer. Y entonces Nabucodonosor se humilla bajo la soberanía de Dios y acepta el trato de Dios como algo bueno y justo y dirige su alabanza hacia Él. Y esto presenta para nosotros una pregunta importante. ¿Cómo consideramos el trato de Dios hacia nosotros? ¿Cómo consideramos el trato de Dios hacia nosotros? Cuando pensamos en las situaciones de vida en las que estamos, ¿consideramos que Dios es realmente, como dice Nabucodonosor, Todas las obras de Dios son verdaderas y justos sus caminos. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Así lo pensamos? Ahora, no quiero ser aquí idealista, porque ciertamente a todos nos llegan situaciones en las que decir, sí, Dios es bueno, le estoy pasando, pero Dios es irreal. Es totalmente irreal. ¿Por qué? Porque vivir aquí no siempre es fácil. Pero aún así podemos humillarnos, reconociendo que Él es bueno, aunque no se sienta como bueno. ¿Cómo? ¿Cómo nos humillamos? Sabiendo que Dios es bueno, aunque no se sienta como bueno. Bueno, si Dios es realmente bueno, yo voy a esperar con ansias. Y así lo dice el salmista. Espero con ansias. ¿Cómo es con ansias? ¿Has visto un niño cuando le dices, en media hora nos vamos? Y el niño está, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Está creyendo que ya te vas. Tú le dijiste que ya te vas y él te está creyendo y lo está esperando ya. Bueno, así queremos esperar con ansias. Sé que Dios es bueno. Su bondad se va a dejar ver. Espero que sea pronto, pero no lo sé. Y entonces, mientras espero con ansias, sigo caminando en lo que Él me ha dado para hacer. Así difícil como sea, sigo caminando. Pero mientras sigo caminando, lloro. Porque la vida no siempre es fácil. Porque las cosas no siempre se sienten buenas. Porque las situaciones no siempre se sienten bien. Y entonces, ¿qué hago? Lloro. Genuinamente lloro y genuinamente vengo con Dios y le digo, esto no se siente bien. Esto no me gusta. Quisiera que se acabara ayer. Pero mientras camino y lloro, siembro. Pero yo sé que tú eres bueno. Aunque no se sienta, sé que eres bueno y entonces voy a luchar por seguir caminando a la luz del Evangelio, recordándome todos los días que tú has dado a tu Hijo por mí. Y si has dado a tu Hijo, genuinamente me amas. De verdad buscas mi bien. No se trata de decir, bueno, así como esté tu vida, tienes que decir, Dios es bueno. Y cuando te pregunten, ¿cómo estás? Tú dices, bendecido, prosperado y en victoria. No. O sea, no. Sí. Porque no siempre estamos así. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad estoy devastado. Estoy muy triste. Ya no puedo más con esto. Sé que Dios es bueno. Por eso sigo aquí. Porque Él es bueno, no porque yo lo decida. Pero no se siente bien. No se siente bien. Eso no significa que yo me voy a volver loco y voy a abandonar a Dios. No, es que yo sé que Él es bueno. ¿Por qué tarda tanto? No lo sé. ¿Por qué me pasa por aquí? No lo sé. Pero sé que Él es bueno. Y entonces sigo caminando, sigo llorando, sigo sembrando, sigo esperando. Así nos humillamos bajo la bondad de Dios, diciendo, todas tus obras son verdaderas, aunque yo no lo alcance a ver, son verdaderas, son justas. Tú eres santo. Mucho tiempo después de lo que leemos con Nabucodonosor, Jesús hace referencia a este sueño en Marcos 4. Te leo Marcos 4, versículo 30. Dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y recuerda, cuando Jesús hace referencia a un texto, no nomás lo está referenciando porque suena padre, está queriendo traer a tu mente todo lo que el texto dice. Y entonces cuando Jesús hace referencia a este árbol en el que las aves del cielo anidan, ¿qué te está diciendo? Bueno, el reino de los cielos es el verdadero reino en el que todos los hombres encuentran abundante provisión, refugio, sombra. El reino de los cielos es ese verdadero árbol del que Nabucodonosor solo era una versión caída. Y esto es lo asombroso. Que el rey de este reino es todo lo opuesto a Nabucodonosor. Él sí es un rey poderoso. El más poderoso de todos. Su gloria sí es el centro del universo. Y siendo así, este rey viene y se humilla a él mismo. ¿Para qué? Bueno, para que tú y yo podamos acercarnos a Él y vivir bajo la sombra de su reino, encontrando seguridad, encontrando provisión. En Él encontramos verdadera belleza. En Él encontramos verdadero alimento. Jesús es Rey sobre todo. Y solo cuando vivimos bajo su soberanía, para su gloria, es que tú y yo somos verdaderamente humanos. Solo cuando vivimos bajo su soberanía, para su gloria, es que somos verdaderamente humanos. Y entonces aquí hay una invitación para todos nosotros. ¿Quién es el centro de tu universo? ¿La gloria de quién estás persiguiendo? Hay solo una que vale la pena perseguir. Hay solo alguien que realmente es el centro de todo el universo. Y el texto lo dice 3 veces. El Altísimo gobierna sobre todas las cosas. Hay solo un Rey verdadero. Y este Rey verdadero, a través de su muerte y resurrección, nos invita a acercarnos a Él. Nos invita a vivir bajo su gobierno. Yo quiero solo que pienses, ¿cómo será vivir bajo el reinado de un rey que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sufrir y morir por ti? ¿Qué tanto interés crees que tiene este rey en ti? ¿Qué tanto crees que este rey va a cuidar de ti? ¿Qué tanta atención crees que te pone? Y la invitación de Cristo es: ven, humíllate bajo la soberanía. Yo estoy cuidando de ti. Señor, gracias, Padre, porque tú eres infinitamente bueno. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver y conocerte, Señor. No merecemos toda tu gracia, no merecemos toda tu misericordia, Señor. Que tú, el Rey soberano, el Altísimo, el infinito Dios que habita en luz inaccesible, hayas puesto tu mirada sobre nosotros. Es algo que nuestra mente no puede alcanzar a comprender. Por más que lo pensemos, no podemos entender. Pero podemos disfrutar de tu amor. Podemos disfrutar de tu gracia, Señor. Cautiva nuestros corazones, Padre, de manera que estemos plenamente convencidos de tu cuidado paternal hacia nosotros. De manera que nuestras miradas se dirijan hacia el cielo, Señor, y busquemos tu gloria sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos porque con seguridad hemos pecado de soberbia. Límpianos, Señor. Transfórmanos por tu gracia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.